Bueno. Buenas noches. Ups, esto impacta, ¿eh? La verdad que debo confesar que nunca pensé que iba a estar parado acá en el escenario del Teatro Solís y además con teatro lleno, ¿no? ¿Cuántos artistas querrían esto? Bueno, buenas noches. Yo soy Raúl Echeverría. Soy director ejecutivo de la ACNIC. La ACNIC es la organización que administra las direcciones IP para América Latina y Caribe. Todos los dispositivos conectados a Internet en el mundo necesitan un identificador, un número que los identifica unívocamente, y eso son las direcciones IP. Afortunadamente, los usuarios no tienen que saber esto, ¿no? Al principio de Internet sí había que configurarlo a mano, era muy tedioso, pero justamente si hubiera que hacerlo así sería una limitante para el uso de Internet. Estos números son únicos, como decía, y tienen que ser administrados por alguien. Hay 5 organizaciones en el mundo, como la ACNIC, que nos encargamos en conjunto de administrar este recurso para toda la humanidad. Es una organización, el modelo es muy innovador, es un modelo de autorregulación. Las organizaciones a las que nosotros les damos este servicio, 2.500 empresas que dan servicios de acceso a Internet en América Latina y Caribe en este momento, pero mañana van a ser más, pasado más y así. Cuando reciben nuestros servicios, automáticamente se convierten en asociados de la organización, por lo cual son nuestros clientes y nuestros mandantes al mismo tiempo. Y además, hay un modelo de gobernanza muy innovador, que es un poco bastante común para todas las organizaciones que manejan el funcionamiento de la infraestructura de Internet, que nosotros no determinamos las reglas o las políticas en base a las cuales hacemos nuestro trabajo. Eso lo hace la propia comunidad, en base a procesos abiertos, participativos, cualquiera puede opinar. Nosotros nos limitamos a aplicar las reglas a las que la comunidad llega en consenso, que son las correctas. Es un mecanismo tremendamente democrático y participativo, como decíamos. Es lo que nosotros le llamamos, hay una palabra en inglés que se usa mucho, que es un modelo multi-stakeholder, donde todos los actores tienen la posibilidad de participar en igualdad de condiciones. Además de eso, soy presidente de la Internet Society, que es una organización mundial que cumplió 20 años este año. Fue fundada en el 92, porque 2012 menos 20 da 90, ¿no? Se habían dado cuenta, ¿no? Y fue fundada por los pioneros de Internet, y es con el objetivo de promover el desarrollo de Internet en el mundo, cuando ellos, bueno, veían. Tenemos que hacer algo un poco más organizado, porque si no, esto de Internet no lo va a usar nadie, ¿no? Pues, bueno, tuvo bastante éxito. Cuando yo cuento lo que hago, en general recibo 4 preguntas, ¿no? Cuando le explico a la gente, ahora yo abusé de que ustedes son un público bastante ilustrado y que vienen ávidos de conocer cosas y eso, entonces se los expliqué en 2 minutos, ¿no? De hecho, 3 minutos y 10 segundos. Pero en realidad esto cuando la gente viene y dice, ¿y vos, Raúl, a qué te dedicas? Y bueno, estoy 20 minutos explicándole lo que hago y no entienden nada. Y básicamente hay 4 preguntas que aparecen siempre. Una es, ¿por qué la ACNIC está en Montevideo? ¿No? ¿La ACNIC es una filial de algo? Hay otro ACNIC más grande que es el que maneja esto en la región. Y esto es para Uruguay solo, ¿no? Lo que está en Uruguay es la organización que desde Montevideo da servicios a toda la región, a estas 2.500 empresas que yo le he mencionado, ¿no? Y yo digo, bueno, en algún lugar tiene que estar, ¿por qué no Montevideo? ¿No? Y después me preguntan, ¿y cómo es que un uruguayo llega a presidente de la Internet Society? Ah, me olvidé de una pregunta, que era, ¿sos presidente de la Internet Society de Uruguay? ¿No? Una cosa, digo, no, soy presidente de la Internet Society. Entonces dice, bueno, ¿y cómo un uruguayo llega a presidente de la sociedad de Internet? No sé. Acá hay algo interesante, ¿no? que está bueno para reflexionarlo juntos, que es, no sé por qué, no nos parece raro que un jugador de fútbol uruguayo se destaque a nivel mundial, ¿no? Que juegue en un cuadro de primer nivel en Europa. Ni nos parece muy raro que Forlán haya sido elegido el mejor jugador de fútbol de la Copa del Mundo, ¿no? Sin embargo, nos cuesta reconocer que un uruguayo pueda ser presidente de una corporación internacional, o que pueda ser un científico con alto reconocimiento a nivel mundial, o un o un escritor con posibilidades de recibir un Nobel. Nos cuesta mucho más eso, no sé. Entonces te dicen, ¿cómo? Pero bueno, no puedes estar allá, ¿no? Nos mata la familiaridad esa de, si es vecino mío, ¿cómo va a ganar un Nobel? ¿No? ¿No? Eso es, nos mata esa familiaridad de que todos nos conocemos, ¿no? Pero como les decía, bueno, pero no crean, no vayan a pensar que estaba intentando compararme con Forlán, ¿no? No era el caso. Ya quisiera él tener mis abdominales, pero eso. Pero vamos a dejar esa comparación, no lo quiero humillar. Las cosas no pasan de un día para el otro. No es que un jugador de fútbol, por ejemplo, ya que hablamos de fútbol, no es que un jugador de fútbol un día juega en las inferiores de un equipo del interior y al día siguiente es el mejor jugador del mundo. No, eso sí sería bastante increíble, bastante difícil de... impactante. No digo que no pueda suceder, pero realmente sería muy impactante. En general las cosas pasan como una secuencia de etapas, ¿no? Entonces, hoy, bueno, el jugador se destaca en las inferiores del club del interior, pasa, juega en el equipo de primera de su ciudad, se destaca, lo contratan de un club de Montevideo, se destaca, entonces lo convocan a la selección, se destaca en la selección, entonces le sale un pase a Europa, y bueno, en Europa desarrolla su potencial, va al Mundial, no sé, y es el mejor jugador. Cuando uno lo ve así como una secuencia de pasos, en realidad es todo muy normal, no hay nada raro, ¿no? Cuando un jugador llega al Mundial, hay una cantidad determinada de jugadores que están en el Mundial, y cualquiera de ellos puede ser el mejor. Potencialmente no hay uno que vaya a ser mejor que nadie. Y de hecho, ¿cuántas veces pasa que el que llega como el mejor después resulta que no es? ¿No? Entonces, esto es yo siempre uso un concepto que lo uso hace muchos años, que es la idea de los puntos que se conectan, que fue una cosa que luego Steve Jobs hizo muy popular en el 2005 cuando habló en un famoso discurso en la Universidad de Stanford, ¿no? Siempre dicen que cuando a uno se le ocurre una buena idea, hay otra persona en el mundo que está pensando exactamente lo mismo, ¿no? Claro, si el otro es Steve Jobs, estás muerto, ¿no? Nadie se va a enterar que vos pensaste eso, ¿no? Pero vamos a dejar tranquilo a Steve Jobs y no le vamos a reclamar la autoría de esto. Pero cuando uno ve hacia atrás la vida, ve muy, muy claramente cómo los puntos se conectan. El tema es cuando uno lo quiere ver hacia adelante, cuando está construyendo las cosas. ¿Cómo hacemos para que esos puntos se conecten? Y la clave es simplemente con convicción, ¿no? Con confianza y con cierta capacidad de estar dispuestos a tomar ciertos riesgos, ¿no? Cada vez que tomamos esas decisiones. No vayan a pensar que tomar riesgos no es subir a un edificio de 20 pisos y tirarse sin paracaídas, ¿no? No lo hagan. Ahora, si están, al menos preocúpense de tener algún dispositivo que ustedes piensen que lo va a ayudar a llegar al piso sano y salvo, ¿no? Está bien que se jueguen el riesgo, ¿no? Ahora, claro, no vayan todos ahora a sus casas a saltar colgado de un paraguas porque no quiero ser responsable de la muerte de muchos acá, ¿no? Pero les voy a contar perdón, toqué esto y salió un ruido raro. Una anécdota de en el año 91, hace ya como 20 siglos, yo había quedado sin trabajo, había dejado el trabajo donde estaba. Me llamaron del BPS por un concurso que había dado para analista programador un año antes. Y me cayó fantástico, ¿no? Justo había dejado un trabajo y a los 15 días me llaman del BPS. Pero yo seguí buscando trabajo. Entonces di unos concursos y en julio del 91 me llaman de dos lugares. El mismo día, ¿no? Esto siempre pasa, ¿no? O uno no tiene laburo o el mismo día le ofrecen dos, ¿viste, no? Entonces, el mismo día me llaman de la Dirección de Aduanas y del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. En la Dirección de Aduanas me ofrecían un trabajo, 30 horas semanales, en el edificio de la aduana, ahí frente al Mercado del Puerto, ideal para ir a tomarme medio todos los mediodías. Me pagaban, por 30 horas semanales, me pagaban 1.630 pesos. En el INEA me ofrecían un trabajo de 44 horas semanales, en Atacuarembó, un poquito más lejos, y me pagaban 1.454. ¿Qué decisión tomé? A ver si adivinan. Obviamente me fui a trabajar a línea, ¿no? ¿Quién iba a tomar una decisión distinta, ¿no? ¿A quién se le puede ocurrir una cosa diferente? La verdad es que cuando fui a la última entrevista en la Dirección de Aduanas, no sé cómo se, no conozco la organización hoy, estoy hablando de aquella época, un edificio oscuro, frío, y la verdad que no me motivó nada. Dije, yo acá no voy a poder hacer nada bueno. Cuando fui a línea vi una organización nueva que recién se creaba, un ambiente de emprendimiento, innovación, donde se querían hacer cosas, había un equipo humano muy bueno. Yo dije, yo me voy acá. Y así fue, ¿no? En esos años, con un montón de colegas más, el ingeniero Paganini, con Ferreira y con mi amigazo Bruno Lanfranco, hicimos muchísimas cosas. Fuimos de las primeras organizaciones en conectarnos a Internet, tuvimos la primera red de voz y datos en el país, fuimos los segundos en tener un sitio web en Uruguay. No le voy a decir quién es el primero porque que se lo promueva a él. De hecho, se lo dije hace un tiempo y no sabía que era el primero, ¿no? O sea, perdí la oportunidad de decir que era yo. Y realmente fue una cosa formidable. No vayan a pensar que las decisiones, esos riesgos que yo digo, no tienen costos asociados. Por supuesto, en este caso tenía un costo enorme desde el punto de vista familiar, personal. O sea, realmente son cosas que hay que evaluar. Tomar riesgos no quiere decir ser inconsciente, hay que medir los riesgos, ¿no? Pero hay que avanzar, ir para adelante con convicción. Y eso fue, lo de línea fue lo que nos llevó a algunos a estar conectados internacionalmente, porque acá en Uruguay éramos muy poquitos los que trabajábamos en esto de Internet. Y ahí internacionalmente surgió la idea esta de hacer de crear un registro de Internet, una organización como el ACNIC. En aquel momento los que tuvimos la idea, o los que tuvieron la idea, pensaron en que no solamente podíamos crear una organización para dar un servicio burocrático a la comunidad, sino que podíamos utilizar esa organización como un catalizador para promover el desarrollo de Internet en la región. Nos dio mucho trabajo, de hecho trabajábamos sin dinero, ¿no? Esto podría hablarles un par de horas si quisiera. Pero en el año 2002 finalmente cristalizamos el proyecto después de convencer a un mundo entero de lo que podíamos hacer. Establecimos la ACNIC acá, empezamos en el primer año, tuvimos $150,000 de presupuesto. 10 años después, porque estamos cumpliendo, porque 2012 menos 2002 da 10, ¿no? Entonces estamos cumpliendo nuestros 10 años este año. Y tenemos una organización que tiene un presupuesto de $5,000,000, que financia proyectos de investigación, que damos entrenamiento en todos los países de la región, promovemos la incorporación de nuevas tecnologías. El año pasado hicimos un estudio con tomadores de decisiones a nivel gubernamental, privado, gente de sociedad civil, y la ACNIC fue identificado como la organización más influyente en temas de políticas e Internet en América Latina y Caribe, ¿no? O sea, creo que logramos un poco aquello que los que pensaron por primera vez esto se proponían, ¿no? Esto es lo que quiero concluir en esta parte, es que el ser emprendedor e innovador no necesariamente tiene que ver con hacer dinero, ¿no? Mucha gente piensa que la innovación y el emprendedurismo es solo poner una empresa en Internet, y no es así. O sea, si ustedes pueden crear su propio Google, su propio Facebook, bienvenidos, no se detengan, adelante, y ojalá podamos construir un ambiente, un entorno favorable que les permita recibir el apoyo que necesitan para llevar esos proyectos adelante. Pero además, podemos ser innovadores en cualquier cosa que hacemos. Lo que yo le digo, la innovación de entorno, que es ser innovador en cualquier actividad. Se puede ser innovador en la música, ¿no? Hoy tenemos, al final de la jornada, vamos a tener a la Tazónica. Los que no lo conocen, después que lo escuchen, me dicen si no son innovadores, ¿no? Se puede ser innovador en cualquier expresión del arte, se puede ser innovador en la ciencia, en la política. Vaya, si hace falta más innovación y capacidad de tomar riesgos en la política, ¿no? Nosotros tenemos en la ACNIC un proyecto que financia proyectos de investigación, valga la redundancia, se llama FRIDA. Y cuando empezamos con este proyecto hace años, tuvimos una discusión con mucha gente y había mucha gente que estaba poniendo mucho énfasis en los resultados esperados. Querían que cuando financiábamos un proyecto, los que iban a hacer ese proyecto se comprometieran con los resultados que esperaban obtener. Entonces yo dije, a mí me parece una locura esto. ¿Cómo le vamos a pedir que se comprometan con los resultados si lo que queremos es que vayan más allá de la frontera de lo conocido, ¿no? Que vayan un paso más. Entonces, si nosotros le decimos que tienen que comprometerse con ciertos resultados, lo único que vamos a conseguir es que se queden en el status quo. Entonces, vamos a tener un montón de proyectos exitosos, pero eso sí, no vamos a cambiar nada, ¿no? O sea, realmente, si queremos cambiar, tenemos que ir más allá de lo conocido. Tenemos que levantar techos, ¿no? O, como dicen en inglés, pensar fuera de, bueno, el anglicismo, ¿no? Pensar fuera de la caja. Acá diríamos romper moldes, ¿no? Hacer las cosas distintas, buscar ángulos innovadores. Y eso lo podemos hacer en cualquier actividad. No hay excusas. No es que hay innovadores que hacen dinero en Internet o algo, y entonces yo no tengo ninguna responsabilidad. No, todos podemos ser innovadores y emprendedores. El otro día estaba hablando con unos empresarios que me mostraban un modelo de negocios, un plan de negocios de una empresa de internet. Entonces estaban hablando que iba a haber 240 millones, hay 240 millones de usuarios de internet en América Latina y Caribe en este momento, ¿no? Y yo le dije, este modelo está mal. Dice, ¿por qué? Dice, porque mientras vos estás empezando este emprendimiento, tenés que pensar en cuántos usuarios va a haber en el futuro, ¿no? En tres años va a haber 50% más de usuarios de internet. En tres años va a haber 120 millones de usuarios nuevos de internet en la región. Esto se lo firmo, ¿eh? Le hago apuestas a quien quiera y dentro de tres años me... Tres años y medio, fines del 2015, ¿no? Habrá que pensar, tratar de ver el mundo diferente, ¿no? Creo que los adultos también tenemos mucho que aprender, tenemos que cambiar la forma en que los niños aprenden, como decía Gonzalo. Nosotros también tenemos que hacer ese ejercicio de ver el mundo distinto, ¿no? Todo cambia, ¿no? De hecho, a mí, cuando me preguntan, no sé si vieron ahí en el programa de TED, decía experto en Internet, o ayer en el diario, ¿no? Me hizo gracia, ¿no? Eso de experto en Internet. Yo no me consideraba experto en nada, pero mucha gente piensa eso. Entonces me preguntan cosas de Internet, ¿qué va a pasar? Entonces me dicen, ¿qué va a pasar? Hace poco estuvimos celebrando los 20 años de la Internet Society en Ginebra, en una reunión, y estaba en un panel y me preguntaron qué era lo que iba a pasar dentro de 20 años. Yo digo, dentro de 20 años vamos a estar inundados de tecnología, va a haber todo. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que va a pasar en la sociedad, ¿no? Todo lo que va a cambiar, los modelos, la presión de los cambios culturales que estamos viendo en los sistemas políticos. Vivimos en una sociedad donde las relaciones sociales se han modernizado, donde las formas de producción han cambiado, la interacción entre las personas cambia, y sin embargo los sistemas políticos han tenido muy pocos cambios en los últimos 100 años, ¿no? La capacidad, el manejo, el poder que tienen los ciudadanos con la tecnología va a poner una presión enorme en los sistemas políticos que va a hacer que tengan que revisar, si creo que en 20 años vamos a tener que ver cambios enormes. Por lo tanto, es una forma más de reforzar lo que le decía de la necesidad de innovación en todos los campos, ¿no? Incluso en la política, ¿no? Creo que era un poco lo que trataba de compartir con ustedes, ¿no? Hay mucha gente que piensa que el mundo lo mueve el dinero, ¿no? De hecho, más gente de la que ustedes piensan piensa eso. Yo me afilo a la teoría de un amigo, mi amigo Facundo, que es un filósofo uruguayo que dice que no, que el mundo no lo mueve el dinero, el mundo lo mueve las ideas, ¿no? Así que vamos a seguir moviendo el mundo. Gracias.